Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Otro día más en la Liga Sobal. Hemos tenido resultados muy igualados y sorprendentes en esta Liga de los Virtuosos. Pierden equipos favoritos y ganan en su domicilio conjuntos que están luchando por la permanencia. Sigue líder el FC Barcelona, segundo en solitario el Vidasoa y luego un grupo de tres equipos con 11 puntos. Sale de la zona de descenso el balonmano Alcobendas y se quedan los dos gallegos. En la Champions League, una de cal y otra de arena. Gran triunfo del FC Barcelona en Macedonia ante el Vardar y dura derrota de la banca de Mar de León en Rumanía. Esta semana entran en juego en Copa EHF el balonmano Logroño, Freiking Granoller y Liberoan Cuenca. En la división de honor femenina, el Mecalia Atlético Guardés y el Veravera continúan como líderes, seguidos del Rincón Fertilidad Málaga y Rocasa Gran Canaria. En el descenso están Castellón, el Betis Alcobendas y Cañameral. En las competiciones europeas femeninas, grandes resultados en Copa EHF, victoria del Mecalia Atlético Guardés en Krasnodar y del Veravera en Hungría. En la Challenge Cup, el Rincón Fertilidad Málaga se trajo un empate de Suiza. Por lo que respecta a la división de honor plata, perdió el Barcelona B, aunque continúa como líder, seguido del balonmano Nava y luego un grupo de cuatro equipos. Como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, Luis. ¿Qué tal, jo? Me pica la garganta solo de escucharte.
Ya, es que no queda más remedio. Pues imagínate ayer el partido. Y mañana que me queda otro partido a las 8:30 entre el Betis Aitasuna y el FC Barcelona. Chema Jodra, en COPE Logroño, la Chema.
¿Qué tal, tío? Bueno, pues... Tío, decir, nosotros bien, tú ya te veo. Bueno, ya te veo, no, ya te escucho. Fíjate que has empezado y al principio me ha entrado la duda. Si eras tú o habían empezado los del Grupo Risa. Digo, bueno, este no es mi Malvar, que es un doble, ¿no?
Bueno, joder, pues tío, salvando los muebles como se puede.
Sí, sí.
Y en Madrid, Emilio Rojo. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, compañeros. Ya veis que no tiene la voz para muchos arabescos, no. Pero bueno, está aquí cumpliendo como un jabato.
No. Oye, se ha borrado, ¿eh?
Emilio, no. Emilio, tú que lo conoces bien, ¿es Malvar o son los del Grupo Risa?
No, es Malvar, pero es tiene la voz distorsionada. ¿Qué vamos a hacer, chicos? O sea, aguanta como puede.
La voz de Fernando Echeverría.
Es como sus socias, pero malo, ya sabes.
No, pero hay que decir para todos los que estén escuchando de Rosca que en una situación como esta, que desgraciadamente los que vivimos en Logroño o Valladolid conocemos de sobra, porque son dos puertas mal abiertas y te dejan el sitio, lo pasas peor por el oyente que por ti mismo.
Sí.
Hombre, Chema decía, dice, he sufrido como un loco oyente. Te digo, pues la has oído, pero mal. Pero bueno, vale. El caso es que pierde la voz, pero yo pienso que lo que dice del balonmano lo seguirá diciendo bien. Que, aunque no lo sepa expresar.
Bueno, lo intentaremos. De momento nosotros comenzamos a hacer el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Y hoy nos toca en esa primera tertulia, una tertulia de balonmano femenino, y siempre contamos pues con primeras espadas y con grandes exjugadoras internacionales y grandes dentro del mundo del balonmano español, como Noelia Encina. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aunque no te parezca mi voz, soy yo, ¿eh?
Sí, ¿qué te pasa, hijo?
Bueno, pues ya sabes, lo típico de esta época, un castañazo en toda regla.
Cierto, es cierto, y los cambios de tiempo, que sí. Son muy malos.
La almudena que la ha sentado mal.
La ha sentado mal, se ha comido muchas de estas de la... ya.
Bueno, y también con nosotros otro día más, Montse Puche, otra de nuestras grandes del balonmano femenino. Hola, Montse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, la Liga División de Honor Femenina nos da resultados, yo diría que ajustaditos y, desde luego, poniéndose, si siempre hablamos que la Liga Sobal está bonita, la División de Honor Femenina también está muy bonita, ¿eh? El Vera Vera ganando tan solo de un gol al Granoller, el Fertilidad Málaga ganando al Aula Alimentos de Valladolid, que es uno de los equipos revelaciones esta temporada, y sobre todo, yo diría lo más destacado, el Beti Alcobendas, cuando todo el mundo le daba prácticamente finiquitado, que gana en casa al Godoy Maceira Porriño, y además con contundencia, 10 goles, ¿no?
Sí, exactamente. El que el balonmano Alcobendas de repente saque 10 goles de diferencia contra un Porriño, que además, bueno, que a priori, como tú decías, bueno, Alcobendas estaba ahí, pero yo creo que esta liga, como has dicho, está muy bonita, tanto por arriba como por abajo. Y va a ser una liga complicada, porque lo hablábamos el otro día. Cualquier equipo en cualquier momento puede dar algún sustito y coger algún punto. Y después, bueno, el tema que ha dicho de Granollers en el último segundo con un penalti y la parada de Merche Castellano. O sea, que estuvieron a puntito de empatarle además en la casa de Vera Vera. Sí.
Monse, la liga cada vez más bonita también, ¿eh?
Bueno, tanto por arriba como por abajo está la cosa que arde. Yo creo que eso es bueno para el balonmano femenino y que cada vez haya más competencia entre los equipos y los clubes, eso enriquece la competición.
Vamos a ver, soy Emilio, chicas, no.
Hola,
y Monse, la verdad es que lo de la liga está muy bien, pero ¿y qué me dices tú de ese Kuban Krasnodar del Mariscal Trefilo? ¿No les arrindo las ganancias lo que han tenido que escuchar en ese vestuario las chicas rusas? Casi me dan pena, pero el guardé es inmenso, ¿verdad, chicas?
Sí, la verdad es que estuvo bastante bien.
¿Os reís porque conocéis al Trefilo, aunque sea de pasada?
Exactamente.
Menudo pajarito.
¡Qué pájaro!
Sí, sí.
¿Se enfada esto cuando ganan por 20?
Yo la experiencia que tengo con él, la verdad es que es positiva. Yo
no fastidia.
Creo que le caía bien, sí, uh-huh. Sí. Era un tipo, bueno, es un tipo muy, muy educado, que después del partido habla contigo, te saluda, reconoce el trabajo que haces y la verdad es que en ese sentido muy bien. Ahora, lo que no hemos sabido nunca es cómo es realmente como entrenador dentro del vestuario, los entrenamientos y todo eso. Fuera con nosotros, desde luego, siempre ha estado muy, muy correcto, muy educado.
Este señor antes y después debe ser una excelente persona, pero durante...
Y en el vestuario a puerta cerrada.
Ahí, eso te refiero.
Sí, sí, sí.
Oye,
Oye, pero todas las chicas lo adoran, ¿eh?
¿Sí?
Sí, nadie habla mal de él. Él tiene su genio y tiene su cosa, pero yo creo que al final debe ser un buen tipo, ¿eh?
Bueno, pero Guardé es fenomenal, ¿eh? Ir allí a un sitio Krasnodar, creo que a más 40 y tantas horas de viaje, que debían ir molidas, y yo no sé si es que le vio la Virgen y sabían cómo se llamaban, pero, oye, ganaron por uno.
Ese es el problema de los viajes estos de tan largos como Krasnodar, por ejemplo, que Guardé al final se tiró eso, pues 2 días de viaje, más ahora la vuelta... Llegas a casa y de repente te tienes que volver a ir porque juegas además el jueves la competición contra el Rocasa, que además es de los que les toca dar la cara. O sea que es complicado, sí que es complicado. La verdad es que Guardés ayer dio muy buena sensación y sobre todo en su campo. O sea que ahora Krasnodar lo va a pasar mal en la sangriña. Sí.
Monse, yo te iba a preguntar, ¿tú crees que sabiendo las jugadoras del Mecalia Atlético Guardés, no el técnico, las jugadoras del Mecalia Atlético Guardés, que el Kuban era el favorito, que es poco menos que su monstruo, fueron relajadas e hicieron un grandísimo partido? Es decir, no relajadas, sin presión.
Bueno, es probable. Si te soy sincera, no he visto el partido porque yo estoy en otros partidos. Pero es muy probable que sabiendo que en teoría o sobre el papel no es un equipo que debería haber representado tanto problema, pues al final tu activación es es menor, ¿no?, de la que requiere un partido como este. Ahora, yo me imagino la semana que van a pasar contra Filov y veremos, a ver, no es que ríe porque lo sabe. Y tengo razón,
tienes toda la razón, sí.
Vosotras dos sois unas hermanitas de la caridad al lado del mariscal este que pero te decís que estáis buena persona, y lo será, no te digo que no, pero tiene un pronto parado que no sé, chica, a mí me fastidiaría que me entrenara este tío.
Nosotras también hemos tenido una mariscal ahí que...
Ah, sí, es verdad.
Claro.
Estamos acostumbrados.
¿Te refieres a la mariscal que... Cristina Mayo, tal vez?
Correcto.
Madre mía, qué elemento.
Pues eso, en el 40 por 20, pues lo son como son, tienen el carácter que tienen, porque además quieren sacar lo mejor de ti. Y después es lo que dice Moncha, es cierto que yo las veces que también he coincidido con Trefilo, es un tío de lo más normal y muy majo y muy simpático, es verdad. Lo que pasa que después el carácter que saca en la pista y lo que sabemos que esta semana van a sufrir estas pobres chicas, pero bueno, al final les ha dado resultado durante muchísimos años. Algo tendrá que hacer, me imagino.
Oye, y el partido de vuelta, que es el domingo a las 6 de la tarde, ¿pensáis que la presión y los nervios lo tienen ahora las jugadoras del Mecalia Atlético Guardés porque han hecho un partido perfecto a la ida y ven que están a un pasito de conseguir el pase? Es decir, que van a estar muy presionadas psíquicamente.
Yo creo que sí, porque... A ver, es un resultado muy peligroso, porque puedes llegar a confiarte, puedes pensar que por haber ganado en Krasnodar, pues tienes un punto ya ganado, y no es así, ¿no? Dependiendo de cómo vaya el partido, perder por un gol te puede dejar fuera, entonces... Tiene que ser un partido de muchísima, muchísima tensión. Seguramente que a Sangreña va a estar ahí presionando a muerte y puede ser un arma de doble filo. Pero yo confío en que puedan pasar la eliminatoria.
El Superamara Vera Vera sin ningún problema. Ganó 26-18. Lo tiene fácil la vuelta. Será el domingo a las 12 de la mañana. Y el que a mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que iba a ganar. A lo mejor estoy equivocado. El Rincón Fertilidad Málaga, Noé, que empató a 28 en Suiza.
Sí. A mí también me extrañó ver el resultado, la verdad. Yo tengo que decir... Porque pensé que, bueno, a ver, no conozco el equipo suizo, sé que tiene, creo, me parece que es, no sé si una checa o así, que parece que está bastante bien, pero no lo conozco. Pero sí que me sorprendió, porque yo pensé sinceramente que, además, tal como está Málaga últimamente, que va bastante bien, pues que allí iba a dar un poco la sorpresa. Pero me imagino que en Málaga las cosas irán mejor, o al menos eso espero, y que pase la eliminatoria. Yo creo que sí.
Yo, según lo veo, creo que Málaga... mira, es una posición distinta a la eliminatoria del Guardés. El Guardés hizo un gran resultado allí, pero ni mucho menos, sigue siendo una final ante un rival, en teoría, superior... Sí. Y que Naguarda lo va a poner muy difícil. Yo no veo esa eliminatoria resuelta. Y sin embargo, la del Málaga empatado ante un rival, creo que inferior, las malagueñas en su campo se van a hacer fuertes. Y lo del Vera Vera, pues está resuelto, creo yo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo también. El haber empatado y además con una cantidad de goles como son 28, pues con ganar de uno por debajo de ese resultado, pues te da el pase, ¿no? Pero bueno, yo creo que el partido más atractivo de los tres en competición europea va a ser el de Guardes, sí, sin lugar a dudas.
Sí, por supuesto. Oye, y en la Liga vosotras dos estáis liadas en la permanencia, por decirlo de alguna forma, y esto del Alcobendas pues os preocupa un poquito, porque había un muerto y se está levantando un poco, ¿no?
A ver, es lo que hablábamos al principio, tanto Monse como yo. La liga es que yo creo que por abajo está igual de interesante que por arriba. Y me imagino que sí, que al principio es quizás que depende también mucho del calendario que te haya tocado, de con quién te hayas enfrentado, pero yo creo que todavía habrán algunos partidos en los que alguno que otro pues dará la sorpresa. Ten en cuenta que al final también estamos ahí entre 2-3 puntos, pero es que Prosetenisa Suazo también está con 4 puntos. Porriño, que ha perdido ahora mismo, está con 6. Entonces tenemos ahí un margen de unos cuantos equipos en los que un partido arriba y un partido abajo te pone... un poquito más encima de la tabla.
Eso te iba a decir, Monse. ¿Metéis en esa lucha por no descender a Zuazo y Porriño?
Yo creo que estamos todos. Zuazo, Porriño, Morvedre, Castellón, Alcobendas...
Cañamela, Valencia, sí.
Sí. Estamos todos en un puño y ahí va a estar la cosa. La pena, yo para mí es una pena, si creo que se ha anticipado demasiado pronto, es que tengan que bajar tres equipos. Sí. Que yo creo que la liga se está igualando más, que el precio por estar en División de Honor es demasiado caro y tienen poca recompensa porque son tres los que bajan, ¿no? Quizás nadie se esperaba que estuviera así de igualada, pero yo creo que se enriquece y vamos a seguir luchando, no queda de otra.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas antes del parón de la selección femenina, pensando en ese europeo 2018, una lista de Carlos Viver con 16 jugadoras y dos invitadas. ¿Os gusta la lista, Montse, no, eh?
Hombre, yo creo que cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no?
Sí.
Hay jugadoras, evidentemente, que tienen que estar sí o sí. Pero en general, en líneas generales, es una lista muy, muy compensada y esperemos que salga todo muy bien.
¿Y las lesionadas se van a echar de menos, no? ¿Tú que conoces perfectamente ese vestuario?
Yo creo que sí, que al final, a ver, hay que tener un poquito las cosas claras y, por ejemplo, creo que en primera línea quizás a lo mejor echemos algo más de menos, pero está claro que es lo que hablábamos las últimas veces, que bueno, hay que empezar a traer a gente nueva, que tengan muchos más minutos en competición internacionales, porque al final son necesarios minutos para poder seguir sumando experiencia, y eso le va a venir muy bien a estas chicas en el hecho de que a lo mejor no esté Sandy o que a lo mejor no esté... más laterales que a lo mejor eran las que tenían la responsabilidad en ese momento. Pues bueno, es momento de que otras se echen el carro a la espalda y que vayan cogiendo minutos de experiencia, que va a venir muy bien.
Bueno, pues toda la suerte a la selección femenina de balonmano. Tendremos tiempo de hablar en las próximas semanas en ese europeo 2018 y que hay muchas cosas en juego. Un día más, Noé Oncina, Montse Puche, gracias por estar con nosotros. Un fuerte beso. Ya sabéis que es un diálogo y una tertulia muy agradable con vosotras dos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta otro día.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Comentaros que en Liga de Campeones, séptima jornada, el Barcelona lograba un importantísimo triunfo, una importantísima victoria en Macedonia. Vardar 26, Fútbol Club Barcelona 30 y la banca de Mar de León perdía 35-30 en Bucarest ante el Dinamo de Bucaresti. Recordar que en el grupo A el Barcelona es líder en solitario con 12 puntos, le sigue Rijnekar Lowen, Kielce y Vardar con 10 puntos, Bezpren con 6, Meskovbrecht con 4, Kristianstad con 3 y cierra Montpellier sorprendentemente con un punto. En el grupo B es líder el Paris Saint-Germain con 14, Pixegen con 12, Nantes 7, 6 Flensburg, 5 Esquer, lo mismo que Zagreb, Celje Pivovarna con 4 y cierra Zaporoye. En el grupo C, Silkeborg con 12, Sporting de Portugal con 10, Tratan Presov con 10, Chekhovski Medvedi con 4, lo mismo que Besikta y cierra Metalurg. Y en el grupo D, donde está nuestro representante europeo, el Wisla Plock tiene 10 puntos, lo mismo que el Dinamo de Bucarest, Avanca de Mar de León 9, Elverum 8, Cox de Finlandia 4 y Bakertun 1. Próxima semana, pues mucha competición europea. El sábado a las 7 de la tarde, Barcelona-Vardar, 7 y media. El sábado, Avanca de Mar de León, Cox, en cuanto a la Champions League. En la Copa EHF, tercera ronda a ida, ya entran los tres equipos españoles. Sábado a las 8, Logroño-Cadete-Schaffhausen. Domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, a Chile-Bolchov de Bélgica, Liberona-Cuenca. Y el domingo a las 7, Fraiking-Granoller-Gorenje-Valenje. Y otra semana más llega de rosca nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la mano del grande de Tony García, un hombre que conoce perfectamente nuestro balonmano y que en la base busca y rebusca para sacar como director técnico nuevos valores. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, muy Tony, ¿sobre qué nos hablas hoy? A ver, Tony.
Mira, a mí me gustaría destacar al juego rápido y de continuas transiciones que estamos viendo en esta primera parte de la temporada. Los equipos están utilizando el juego rápido en tanto en el saque de centro después del gol como en los contraataques. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sorprender al equipo contrario en sus repliegues defensivos y que también en su defecto, al no hacer el cambio, no puedan tener a sus jugadores especialistas defensivos. ¿Qué hace esto? Que el equipo que ha hecho el balance defensivo, que está defendiendo, no tenga a estos especialistas defensivos, con lo cual el ataque del equipo que ha hecho el contragol o que ha intentado hacer el contraataque pueda tener más opciones en su juego de ataque posicional, porque el equipo, como digo y me repito, no tiene a sus especialistas defensivos. Esto nos da un balonmano más dinámico, sobre todo a los equipos que no descuidan a la defensa y que quieren recuperar el balón para salir a la contra. Y no solo utilizar el saque de centro. Por contra, también es verdad que este tipo de juego tiene el hándicap o el riesgo de las pérdidas de balón, que en muchos casos son excesivas y te pueden generar parciales de un lado y otro importantes. A veces también puede generar la sensación de descontrol, ¿no? Cuando vemos que el partido va de un lado a otro y que parece que ningún equipo pueda coger las manijas del partido, ¿no? Pero en cualquier caso, esto hace que un equipo pueda tener pequeñas ventajas de 3-5 goles, pero saben que estas ventajas pueden ser recuperables. Otro de los efectos que produce es el desgaste físico de los equipos, el cansancio de los jugadores. Hacia el final del partido se hace palenque, lo que provoca muchas situaciones en las que el equipo que tiene mejor condición física, más fondo de armario, al final del partido se puede llevar el resultado. En cualquier caso, y bajo mi punto de vista, una buena utilización de todas las fases del juego y con un buen equilibrio, la situación de juego rápido genera que el balonmano pueda ser, en mi opinión, aún más bonito.
Bueno, pues lo que está claro, Tony, es que tendemos a que los cambios defensa-ataque desaparezcan, ¿no?
Claro, si el equipo contrario te aprieta tanto en el saque de centro como en los contraataques, se hace difícil que tú puedas ir a hacer el cambio ataque-defensa. Si lo haces, el juego al ser tan dinámico y tan rápido, el equipo contrario te puede coger las asimetrías, es decir, en un 2 contra 1, en un 3 contra 2 o en un 4 contra 3 momentáneo, cosa que le estás dando una pequeña facilidad o una pequeña ventaja al equipo contrario.
Como siempre, el comentario de Tony García, acertado y acercándonos lo que es el balonmano moderno, que está cambiando muchísimo. Tony, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego. El torneo internacional de España en Alicante y el europeo femenino están en puertas de dar comienzo para nuestras guerreras. El seleccionador español Carlos Viver ha convocado a 16 jugadoras para intentar estar en la lucha por muchas cosas que están en juego en este europeo. El 1 de diciembre debutamos contra Croacia en un grupo, la verdad, nada fácil. Para hablar de todos estos temas vamos a dialogar con Carlos Viver. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos, has convocado 16 jugadoras más dos invitadas. Recuperas a Ana Isabel Martínez, dos debutantes como Elisio Cesario y Soledad López. Esto es lo que hay, ¿no?
Bueno, es lo que hay. Es la selección. Confianza plena en la gente que va a ir al europeo. Y está claro que hay gente con mucha experiencia y gente que tiene menos y que debuta. Pero bueno, también eso siempre aporta pues esas diferencias que tienen los grupos y siempre va a aportar pues esa ilusión que tiene la gente que parte del inicio de una aventura como es un europeo, ¿no?
Te decía, esto es lo que hay porque desgraciadamente, bueno, pues el balonmano es así, ¿no? Pero una vez más, ante citas importantes tenemos que no contar con jugadoras que me imagino que tú en tus esquemas tienes debido a las lesiones. ¿Te hace cambiar mucho tus planes?
Hay gente que bueno, no me gusta mucho jugar, bueno, hablar sobre la gente que no está, porque si no van a estar, no van a estar, ¿no? El tema de las lesiones es algo que vivimos los entrenadores habitualmente y en la selección pues pasa exactamente igual. Es verdad que nos falta gente importante que entraba en los planes y que ha entrado y que entrará en el futuro de los planes de la selección y que eso, esa gente, supongo que va por el tema de San y etcétera, son gente totalmente importantísima para nosotros, pero que bueno, que la sustituiremos con la gente que va a participar y que seguramente pues van a hacer pues un gran papel, ¿no?
Yo decía que España no está en un grupo nada fácil. Tenemos Croacia, Hungría, Holanda, casi nada, ¿verdad, Carlos?
El europeo es muy complicado. En general, yo creo que es el probablemente el evento más complicado al que nos vamos a enfrentar, más que un mundial, más que una olimpiada, diría, porque todos los partidos son de nivel altísimo. Yo siempre explico que cuando vi el sorteo en directo, a la vez que se iba desarrollando, iba viendo un poco los grupos y nosotros salimos de los últimos equipos, yo intentaba decir, bueno, venga, va, a ver si pudiera elegir en qué grupo me metería, y en todos los grupos me daba pavor, porque realmente son grupos que son muy complicados. Así que creo que realmente la selección, si no jugamos bien, no ganaremos a nadie, pero que cuando el equipo juega bien, realmente no deberíamos tener miedo a ninguna de las selecciones a las que nos vamos a enfrentar.
Hola, Carlos, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, cuando en un europeo siempre decimos, en el de los chicos es muy competitivo, el de las chicas es todavía imposible. No creo que pudieras elegir ningún grupo, porque todos debían ser más o menos parecidos. Pero en estas circunstancias, tú, por como te dice Luis, por temas de lesiones, pues tienes que seguir llamando, que ya era tu criterio, a más gente joven, más gente inexperta. Pero en un europeo de esta categoría, yo creo que a Sandy Barbosa la vas a echar de menos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Es una situación que, pero ya te digo, creo que tenemos que visualizar qué es lo que tenemos entre manos, visualizar el torneo. La vamos a echar de menos, como echaremos de menos a otras jugadoras que han estado tocadas en esta última parte, pero como necesitamos a todo el mundo, ¿no? Es que es así, las selecciones se nutren de la gente de un territorio, y al final, pues bueno, necesitamos a todo el mundo, y en este caso, pues bueno, pues sí, se les echará de menos, pero la gente que viene seguro que va a aportar. Estoy, ya te digo, convencido de que la plantilla está equilibrada. Esperemos que no haya ningún problema más en estas jornadas que quedan, en esta jornada que queda, en esta jornada de Liga y de competición europea que queda para todas, y que podamos incorporar a todo el mundo y ya está, y a trabajar con toda la ilusión. Es el primer evento que da clasificación para una olimpiada, o que podría dar clasificación para los preolímpicos, y todo el mundo vamos a ir con toda la ilusión y con toda la intención de hacerlo lo mejor posible. Así que solamente tenemos que focalizar qué es lo que nos viene por delante y a trabajarlo.
Y Carlos, sí. Un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Egoísta e interesadamente te pregunto, ¿qué has visto en Eli Cesario para darle esta oportunidad?
Bueno, Eli Cesario ha trabajado en las últimas actividades con nosotros, tanto en el proyecto 2021 como en la semana internacional que tuvimos hace relativamente poco, y bueno, es una jugadora que bueno, está trabajando en aula en el pivote este último año. Es una jugadora que cuando ha participado en la selección junior ha participado en el pivote, una muy buena defensora central, físicamente creo que es una jugadora acorde con el concierto internacional, donde seguramente pues se puede encontrar a gusto por la complexión física que tiene, y bueno, es una jugadora que creo que está haciendo una gran temporada, ¿no? Cada día va dando pasitos para adelante, su evolución ha sido muy rápida y es una jugadora pues a tener muy en cuenta. Creo que se la ha ganado a pulso.
Y tú también buscas, como nos decía antes Tony, la versatilidad, el evitar el cambio. ¿Necesitas jugadoras que te defiendan y te ataquen sin que sean especialistas en una sola faceta?
Bueno, una de las situaciones que se busca es tener a la jugadora completa, cuanto menos cambios. Y es verdad que en el femenino yo creo que incluso penaliza más que en el masculino. He escuchado la última parte de Tony mientras que lo explicaba, ¿no? Y en el femenino realmente hay equipos que viven mucho de tener un gran contragol o una segunda oleada de contraataque pues mortífera, ¿no? Entonces ahí el ajustar bien los cambios o el tener cuantos menos cambios mejor, pues es importante. Yo, por ejemplo, con Granollers hemos estado jugando durante pues las tres temporadas que estuvimos que estuve trabajando con el equipo Nasoval, trabajábamos con dos cambios ataque-defensa constantes, y además era el centro defensivo, pero estaba todo bien mecanizado y no nos penalizaba demasiado. Sin embargo, en la selección a veces tienes poquito tiempo para trabajar, y cuantos menos cambios hagas, pues realmente estás encontrando, yo creo que menos problemas, ¿no?, que te puedan plantear los rivales. Los rivales en eso te pueden sacar los colores, así que cuanto menos gente vaya al cambio, muchísimo mejor.
En esa línea, Carlos, oye, Emilio, yo creo que cuando hablas del riesgo que se corre con este tipo de juego, de contra y demás, están las excesivas pérdidas, y por eso a lo mejor lo acusabas más en el balonmano de chicas, que quizás haya más cantidad, ¿no?, en cuanto a números.
Es básico bajar el número de pérdidas. Lo conseguimos en el Mundial el año pasado, donde bajamos las pérdidas y sobre todo tiene que ser a costa de tener control del partido, y minimizar las pérdidas muchas veces te da éxito, ¿no? Siempre y cuando pues no pierda ritmo, ¿no? Y yo creo que es básico, es lo que estamos buscando. Nosotros intentamos ser meticulosos con eso. Luego, al final, pues bueno, hay momentos en donde los equipos pierden un poco el control del partido por esas pérdidas, y lo más importante sobre todo es tener control de lo que haces y pasar por todas las fases del juego. Es muy importante que ante todos los rivales, sobre todo rivales tan potentes como nos vamos a encontrar en el europeo, les hagamos pasar por todas las fases del juego, que tengan que defender, que tengan que atacar. Es muy importante, y eso ayuda mucho el no tener pérdidas.
Supongo que aparte del tema de las pérdidas de balón, Carlos, también te preocupará, que suele ser muy típico de la selección española femenina durante muchos campeonatos, ese bloqueo que se nos produce en ataque, que no marcamos, pasan los minutos, eso también hay que trabajarlo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que el tiempo que tenemos nosotros a veces con la selección, hasta en las concentraciones largas como esta, en la que estás preparando pues un evento como un europeo, se te pasa volando. O sea, tenemos muy poquito tiempo para hacer incidencia en según qué tipo de situaciones, ¿no? Como puede ser sobre todo pues eso, el que no haya esos parciales, ¿no? Volvemos a lo mismo. Los parciales muchas veces vienen por errores de lanzamiento, que eso ya se presupone que la gente intenta siempre tener sobre todo pues máxima efectividad, con lo cual pues bueno, no hace falta volverse muy loco con eso, pero sí con las pérdidas de balón. Entonces, los parciales estos a los que tú haces mención muchas veces vienen sobre todo por los errores de pérdidas no habituales, ¿no? Los errores fáciles. Esos son los que tenemos que evitar.
Y además, yo creo que hay una cosa, bueno, yo sé que tú como entrenador no eres resultadista, aunque se pida siempre cuando hay un resultado por medio, pero me imagino que el objetivo básico en este europeo será por lo menos pasar la primera criba para luego buscarte la vida como puedas, ¿no?
Bueno, no somos resultadistas pero realmente nos miden por
sí,
eso, ¿no?
Sí, 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 por eso te decía.
Es una pena porque realmente a veces muchas veces es cuestión de tiempo, pero en el deporte el tiempo muchas veces no va acorde con lo que se pide, ¿no? Entonces, bueno, con lo que se tiene. Así que está claro que pasar la primera fase debería ser un objetivo evidente, yo diría más, ¿no? Tenemos dos opciones para clasificar al equipo para la Olimpiada. Una pasa por el europeo, la otra pasa por el mundial. Tenemos la primera bala, que es esta, y aquí deberíamos intentar conseguir una plaza de preolímpico, ¿no? Es muy difícil ganar el campeonato, pero sí que luego hay unas plazas que vienen pues ligadas al europeo. Muy complicado porque realmente el europeo, pues insisto que para mí es el campeonato más difícil, y no porque yo lo diga, sino porque creo que realmente todos los entrenadores sabemos que realmente no hay ni un partido donde el rival sea medianamente sencillo o asequible. Así que, pero el objetivo está ahí y tenemos que intentar pasar a la main round, y después de la main round sobre todo intentar pues llegar lo más arriba en esa main round para poder tener quizás la oportunidad de una plaza para un preolímpico, ¿no?
Sí, porque en esa main round, en teoría, os tenéis que cruzar con Noruega, Rumanía, Alemania o República Checa.
O República Checa.
Que tampoco son dulces, ¿eh?
Sí, el grupo C, que es el nuestro, es un grupo complicado. El grupo D también es un grupo durísimo. Por eso digo que cuando iban saliendo el sorteo, a la medida que iban saliendo las selecciones y se iban colocando en los grupos, realmente mirabas para un lado o para el otro, no sabías dónde ubicarte. El grupo D es muy duro, muy duro. Tanto todo lo que puede pasar por allí, Noruega, Alemania, Rumanía, República Checa, son equipos muy, muy difíciles. Pero bueno, intentando... Yo creo que nuestra vista tiene que estar puesta en estos momentos en ese primer partido del campeonato, que es Croacia. yo creo que todo lo que sea mirar más allá es que es absurdo. Ya sé que suena un poco cholista, pero es que es así, ¿eh?
No, no, y que es así, realmente hay que ir partido a partido, está claro. Es decir, porque si no ganas el partido que tienes hoy, el de mañana a lo mejor no te sirve, ¿no? Entonces hay que ir partido a partido. Ah. Carlos, ¿esa mezcla de veteranía y juventud va cuajando poco a poco?
Sí, a mí la dinámica del equipo me gusta mucho. Trabajamos muy a gusto, de verdad, que el equipo está lo que veis, lo que podéis percibir vosotros, y luego está el día a día nuestro, ¿no? Y en el día a día nuestro no puedo estar más contento de cómo trabaja el equipo. De verdad que el cuerpo técnico y el equipo estamos, yo creo que en una buena sintonía, y que la gente pues está trabajando a gusto, y que realmente nosotros, por lo menos yo puedo hablar por mí, realmente estoy muy contento de cómo está funcionando. Creo que hay esa mezcla, siempre es buena y siempre te va a aportar. Está claro que la experiencia te aporta muchísimas cosas y que nos acordamos de muchas jugadoras, pero que la ilusión con la que viene la gente ahí, con la que trabaja, y esos juegos del Mediterráneo que están aquí al lado, pero que trabajamos con gente joven y que la gente también se vació, y que las concentraciones siempre acaben con ese buen sabor de boca, es muy importante para nosotros, ¿no?
Bueno, que te concentras el domingo por la tarde-noche en Alicante para ese torneo internacional de España, que recordemos se va a jugar del 23 al 25 de noviembre, y en ese torneo internacional de España con Brasil, Alemania y Polonia, ¿te va a dar la verdadera dimensión de lo que puedes hacer con el equipo, o siempre te va a quedar con el trabajo que resta ver un margen de mejora?
El torneo va a ser muy potente, ¿no? El TIE va a ser un torneo muy bueno, donde realmente te va a dar un punto bueno de competición, pero llegaremos con poco trabajo previo. Creo que nos quedará todavía una semana de trabajo antes de empezar el europeo, donde podremos preparar también cuando acabe el torneo internacional, volveremos a Madrid y allí podremos seguir trabajando, ¿no? En las planificaciones tenemos antes del torneo 6 sesiones de entrenamiento, pero porque no nos da para más. Hay que incorporar la jornada este fin de semana, y hay gente que se incorpora el lunes al mediodía. O sea que hasta el lunes al mediodía o hasta el lunes por la tarde es muy probable que no pudiéramos entrenar con todo el mundo, ¿no? Y el primer partido es el viernes por la tarde del torneo internacional. Yo creo que la mejor versión, y eso lo que además tiene que ser nuestro objetivo, se tiene que ver en el europeo. Aunque, por supuesto, que el torneo lo vamos a trabajar a muerte, porque realmente yo creo que nos puede dar un punto muy bueno de competición, ¿no?
Yo me imagino, ¿no, Carlos, que este torneo, que es muy potente, como porque son rivales de mucha enjundia, si tienes pocas oportunidades o pocas sesiones para poder entrenar, el meterte en un torneo amistoso pero con rivales fuertes es como mejor te va a madurar el equipo de cara al campeonato? A lo mejor incluso has dicho, no, ponerme rivales fuertes si es posible esto, porque es que para jugar con terceras categorías no me va a valer para nada, ¿no?
Ese es el punto de realidad que vamos a coger en el torneo, que vas a tener ese... Sí, estoy totalmente de acuerdo, que es un torneo potente. Sí que es verdad que nos hubiera gustado llegar con algo más de trabajo, pero la semana no da para más, ya os lo he dicho. O sea, la gente tendrá pues el sábado, muchas de ellas, competición en la liga doméstica, algunas de ellas competición europea, y incorporar a la gente, pues hay gente que juega el domingo, incorporar a la gente, no nos llegan hasta el lunes, ¿no? Algunas de ellas. Eso quiere decir que bueno, pues que tendremos poco tiempo previo, pero a mí el torneo me gusta como tal, como equipos que vienen, creo que te da el punto bueno, ¿no?, para poder llegar al europeo en condiciones con un nivel de competición.
Pues Carlos, te deseamos toda la suerte del mundo, estaremos pendiente de vosotros, y ya sabes que vuestra suerte es nuestra suerte, así que a por el toro, a intentar conseguir lo mejor posible, a ver si se consigue una buena plaza para esos preolímpicos, y ya sabes, esa mezcla de veteranía y juventud que va cuajando, sin lugar a dudas estamos convencidos que a la larga nos van a dar un gran éxito y nos van a dar grandes alegrías. Un fuerte abrazo, Carlos, gracias.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Like confetti falling.
Uno de los equipos que esta temporada ha ascendido a la Liga Sobal es el Blendio Sinfín. El conjunto cántabro pelea por mantenerse en la élite del balonmano español y de momento las cosas, la verdad, es que no le van nada mal. Eso sí, las lesiones empiezan a aparecer y a lo mejor se le puede complicar un poquito la vida a su técnico Rodrigo Reñones, aunque de Benidorm se ha llevado un punto muy valioso el pasado viernes. En Santander nos espera para charlar y pasar un buen rato Rodrigo Reñones. Hola Rodrigo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, satisfecho de momento, ¿cómo va el equipo en la Liga Sobal?
Bueno, sí que es verdad que después del último punto que hemos conseguido en Benidorm, pues el equipo está, digamos, moderadamente contento, lo que pasa que sí que es verdad que todos sabemos de la exigencia de la Liga Sobal y que todavía tenemos mucho que mejorar y, bueno, sobre todo, como tú decías anteriormente, con el tema de lesiones, pues la aparición de jugadores que tienen que dar un paso al frente para ser competitivos.
Porque para vosotros es un tremendo palo perder durante un mes a vuestro máximo goleador, 48 tantos, el portugués Jorge Silva, por esa fractura del dedo de su mano izquierda.
Bueno, es un jugador importante, evidentemente en la faceta goleadora, pues sus números están ahí y además adquiere todavía más importancia en su condición de zurdo, que es el único zurdo que tenemos en primera línea, y eso todos sabemos de las alternativas que nos dan el juego colectivo. Pero bueno, al final en el deporte las lesiones aparecen antes o después y ahora lo que hace falta es, como te decía antes, que los otros jugadores den un paso al frente y suplamos lo que Jorge nos daba.
Lo más importante es sumar puntos cuanto antes, pero ¿en cuántos puntos has echado tú para salvarse? ¿O esta temporada, tal y como está la Liga Sobal, pues puede pasar cualquier cosa?
No, bueno, yo soy una persona que no pierdo tiempo en ese tipo de cosas. Realmente, digamos, a los entrenadores y a los jugadores de poco nos sirve hacer cuentas. Lo que es importante es que compitamos cada semana. Pero lo que es evidente es que este año pues todos los equipos están ganando, todos los equipos están apretando mucho los marcadores y al final partidos que a priori parece que van a caer de un lado acaban cayendo de otro. Por lo tanto, ahora mismo hacer cualquier tipo de suma o predecir el futuro yo creo que es imposible y lo que hace falta es que compitamos y que cuanto antes consigamos la mayor cantidad de puntos posible, pues mucho mejor.
Hola Rodrigo, buenos días, soy Emilio Borgojo. Bueno, tú lo de las cuentas, como todos los entrenadores, no las haces, pero te las piensas. Y lo que pasa que eso es para tu pecunio personal. Pero no me digas que a estas alturas de la temporada, con lo que cae en la Liga Sobal, los ascendidos Alcobendas, que parece que se incorpora, vosotros también, erais como víctimas propiciatorias y os estáis rebelando, ¿no?
Bueno, pues lo intentamos. Desde luego es evidente que el salto cualitativo que hay entre la División de Honor B y la Sobal es alto y por lo tanto pues siempre lleva cierto periodo de, digamos, de adaptación, ¿no? Al final nosotros contamos con la ventaja de que simplemente hemos estado un año fuera y por lo tanto más o menos conocíamos el funcionamiento y la exigencia. Intentamos adaptarnos. Hemos tenido un inicio no demasiado bueno, pero bueno, ahora mismo sí que es verdad que en los últimos partidos pues estamos compitiendo un poquito mejor, aunque todavía, como os decía antes, todavía nos quedan muchas cosas que mejorar, sobre todo en el plano defensivo.
Y seguro que, aunque estés contento por esa puntuación que lleváis, pero más todavía porque pensábamos que en Santander os ibais a hacer fuerte, de hecho lo estáis haciendo, pero chico, un puntito en Benidorm, eso si te lo ponen a firmar, firmabas por duplicado, ¿eh?
Bueno, después de cómo fue el partido yo...
Bueno, los dos, ya sé. Al final ambicioso, pero bueno.
Sí, no, sobre todo porque, bueno, tuvimos opción ahí que si hubiéramos hecho una buena defensa final, pues quizás nos hubiéramos podido llevar los dos. Por lo tanto, no estamos del todo satisfechos. Pero en cualquier caso, como digo, al final es difícil hacer pronósticos a priori porque, como estamos hablando, la Liga Sobal, salvo en el caso del Barcelona, que parece que evidentemente va a otro nivel... los demás pues podemos dar sorpresas en cualquier momento y contra cualquier rival. Por lo tanto, nosotros íbamos pensando en Benidorm con la baja de Jorge, que tenían que aparecer otro tipo de cosas y por suerte aparecieron, aunque como digo, en el trabajo defensivo no estamos nada satisfechos. Al final un punto pues es algo que nos permite seguir sumando y a priori siempre es bueno sumar.
Y además,
hola, Rodrigo. Le va a preguntar al hilo de esto, Rodrigo, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Mi duda es, cualquiera gana en cualquier cancha, cualquiera pierde como local ante cualquier rival. ¿Esas aguas revueltas a Sinfín le vienen bien o os gustaría más una liga más lógica?
No, bueno, no te sabría responder a esa pregunta. Lo que es verdad es que al final el ser capaz de competir contra cualquier rival es a priori es bueno para nosotros y bueno también para la propia competición, que siempre le da un puntito de emoción y no hay resultados ya de antemano. Por lo tanto, yo creo que en general para la Liga Sobal es bueno el ver que cada jornada puede haber una o dos sorpresas, y para nosotros, si somos los que damos esas sorpresas, pues desde luego será bueno. Si somos los que nos dan las sorpresas, pues será malo.
No, lo decía porque, hombre, en otras temporadas decías Cangas, va León, Palma fijo. Este año no está tan claro. ¿Eso a vosotros os hace jugar con otro tipo de presión o no?
No, la presión es igual. Al final, cuando ya entramos en deporte de élite, yo creo que ningún deportista sale relajado en ningún partido. Todos son con presión, incluso con los partidos, por ejemplo, como el Barcelona, que parece que muchos rivales lo dan por perdido, pero que hay que salir a competir. O sea, que al final yo creo que la presión la tenemos, es algo inherente al deporte de élite, y cualquier deportista que realmente sea deportista de élite convive con esa presión y tiene que saber gestionarla. Por lo tanto, a nosotros no tenemos ni más presión ni menos. Simplemente pensamos en Benidorm, como hemos hecho el viernes, y ahora a partir de ahora pensamos en Vidasoa, que es lo que nos toca el sábado.
Oye, Rodrigo, soy Emilio de nuevo. A mí me da la sensación de que a los equipos recién ascendidos, por sus limitaciones económicas probablemente, es como si jugarais con unas cartas distintas a los demás, porque tú has tenido que hacer un equipo con los mimbres de allí del pueblo, como digo yo, bueno, más un portugués que os habéis colocado, que ahora no le tenéis, por desgracia. ¿Pero jugáis con otra baraja?
Bueno, no diría yo tanto. Sí que es verdad que por una cuestión económica, ojalá en el futuro no lo sea, tenemos que tener acceso a una serie de jugadores que probablemente los grandes equipos no tienen, porque pueden aspirar a otros jugadores de mayor nivel. Pero bueno, al final es lo que hay. No diría yo que jugamos con la baraja diferente, simplemente jugamos con menos...
Jugáis con los cuatro y los cinco en vez de con los reyes y los caballos, ¿no?
Vamos. Exactamente, con menos cartas que otros. Pero al final, un poco, pues nos tenemos que reinventar de alguna manera día tras día, y bueno, sobre todo los jugadores tienen que hacer un esfuerzo, que hasta el momento lo están haciendo, de lo cual estamos muy satisfechos.
Rodrigo, ¿el equipo ha aprendido de los errores que se cometieron para descender?
Bueno, yo creo que el equipo y el club, ¿no? Al final del año del descenso, pues si tuviéramos una plantilla con una forma de hacer las cosas, que al final se vio claramente que no tuvo éxito. Entonces hemos intentado corregirlo. Ya desde el año pasado en la B intentamos modificar ciertos planteamientos iniciales que tenía el club a la hora de fichar jugadores. Y bueno, yo creo que el año pasado nos dio éxito y este año hemos intentado mantener lo mismo, siendo conscientes de que necesitamos un plus de calidad. Ese plus de calidad a priori nos lo da Jorge, nos lo da Darko Dimitrescu, los dos jugadores extranjeros que tenemos, que nos dan un puntito más de calidad y de competición. Y a partir de ahí, pues intentar hacerlo bien. Pero bueno, los errores están ahí, hemos intentado aprender. Lo que hace falta es que eso se refrende en el resultado deportivo, porque a veces no siempre lo que uno piensa es lo que acaba pasando.
Jugar en la Albericia es toda una responsabilidad por aquello de la historia que tiene. ¿El público se está respondiendo esta temporada? ¿La afición va a más en Santander?
Sí, yo creo que sí, cada vez más, y sobre todo lo que yo creo que de lo que tenemos que estar más o menos satisfechos es que cada vez está apareciendo más gente joven, que al final, lo mismo que en el plano deportivo, intentamos todos tirar de cantera, de cara al aficionado, pues el que aparezca gente joven en las gradas significa que, de cierta manera, es la cantera del aficionado del futuro. Así que, bueno, pues estamos contentos. Nos gustaría mucho más pues ser capaces de llenarlo. Yo creo que en partidos, por ejemplo, como el Valladolid, y Cangas, que vinieron gente de fuera, el ambiente que se vivió fue realmente bonito, y bueno, pues de una manera, con nuestro juego y nuestro rendimiento, pues intentaremos que la gente vaya acudiendo en más número a vernos, y sobre todo siendo conscientes de que un equipo sin el apoyo del público, pues al final no consigue casi nada.
Tú, Rodrigo, estuviste en un equipo con presencia importante en tu época de jugador, y sí, la afición de Santander quizás se ha enfriado un poquito con el paso de los años y las vicisitudes de los equipos allí en la montaña, pero ¿tú realmente lo estás viendo como que se está volviendo un poco a crear el caldo de cultivo que había con Histórico Teca, el Cantabria, todos estos equipos precursores?
Bueno, yo creo que Santander ha sido siempre un referente dentro del balonmano nacional, por supuesto, y en muchos años a nivel internacional. Lo que pasa que sí que es verdad que yo creo que al final todos nos hacemos un poco cómodos en cierta manera, y realmente la gente que en aquella época en el Teca llenaba el pabellón, incluso hacía colas para entrar, o sea, que podía quedar fuera si no había entradas, realmente más allá de ir a ver balonmano, lo que iba a ver es ganar a un equipo, competiciones europeas, ligas y demás. Entonces, esa afición pura al balonmano, pues no en todos los casos se daba. Y por lo tanto, pues ahora mismo estamos intentando recuperar esa gente que realmente le gustaba el balonmano e intentar que con nuestros resultados pues cada vez vaya más gente que no le gusta el balonmano, sino que quiere ir a ver ganar a un equipo. Entonces, de alguna manera yo creo que lo estamos consiguiendo. El equipo pues tiene ciertos valores y ciertos aspectos que a la afición pues les llega, como es la entrega, como es no dejar de luchar en ningún momento. Y yo creo que cada jornada están acudiendo en más número a la Albericia, pero claro, lógicamente muy lejos de esos 3.000 espectadores, 2.000 y pico que había en su momento en Teca.
Rodrigo, a seguir en esa línea, mucha suerte y gracias por atendernos un día más. Hasta otro día, un fuerte abrazo.
Muy bien, un abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego. Llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes amigos, Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, saludos Luis, ¿qué tal?
Y también Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel.
Hola Luis, hola a todos.
Bueno, novena jornada de la Liga Sobal. ¿Qué es lo que más te sorprende, Luismi? ¿La victoria del Alcobendas? ¿La victoria del Cuenca sobre la de Mar? ¿Que el Bidasoa sigue segundo? ¿Qué destacarías más?
Pues prácticamente son las cosas que tú has comentado, ¿no? Estuve en Alcobendas ayer precisamente y me gustó mucho el juego de este equipo, ¿no? Un equipo con una mezcla entre algún veterano y muchísima juventud, pero muchísima juventud, y que no solo es que se entregaran, lucharan, corrieran y le hicieran correr al Granollers, sino es que además jugaron bien. Jugaron muy bien, hicieron acciones muy buenas, con un Patoski en la portería espectacular. Está siendo la revelación esta temporada, porque lo conocíamos de Lanzarote, de la B, del año pasado, incluso llegaron a descender, pero la verdad que ya es una regularidad a lo largo de los partidos cuando van pasando las buenas acciones del guardameta bielorruso que ha traído el Alcobendas para la Liga Sobal. En definitiva, sí, el hecho de que Bidasoa vuelva a estar segundo en la Liga Sobal nos retrotrae a los años aquellos en los que el Gorriaga Bidasoa luchaba por los títulos y conseguía títulos, ¿no? Es un poco lo que comentaba también Rodrigo Reñones en la entrevista que habéis hecho, ¿no? De aquellas épocas del Teca, pues aquí tenemos que ver aquellas épocas de Bidasoa, ¿no? Y tenerle ahí con un equipo que me gusta mucho cómo juega, cómo compite, pues hace que sea ilusionante volver a encontrar al equipo de Irún, al equipo de Ondarra, en lo alto de la clasificación por detrás del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y, por supuesto, hay que hablar también pues de la lucha por las partes de abajo, ¿no? Ayer, por ejemplo, me gustó mucho el Cuenca, ¿no? El partido de Cuenca. Ademar, se notaba que la Ademar venía de competición europea, estaban un poco cansados, pero los bombarderos de Cuenca es que no le dejaron respirar, ¿no? Era tremendo ver cómo lanzaba, por ejemplo, Dutra, ¿no? Y en los otros partidos, el otro partido también que pudimos ver, el Atlético Valladolid a Naitasuna, pues fue un partido muy cambiante donde parecía que el Atlético Valladolid dominaba la situación, pero al final, pues el Naitasuna supo salir de esa crisis que tenía en los últimos partidos, en los últimos tiempos, y remontar el partido. Y acabar dominando, ¿no? Acabar dominando, aunque ha apretado el resultado, ¿no? Es interesante, la verdad que está muy interesante la Liga Sobal y bueno, disfrutamos de ello, ¿no?
Ángel, me preocupa la marcha del Granoller, perdió ante el Alcobendas, como contaba Luismi, pero es que le llega la competición europea esta semana y nada más y nada menos que ante el Gorenje Velenje.
Sí, esto es uno de los problemas que tienen los equipos que participan en competición europea. Es muy ilusionante, seguro que lo es para Granollers también, pero ha tocado, como decías tú, un cruce muy, 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 muy complicado. Ya vemos qué pasa. Ayer ya se vio. Es que aquí son equipos que están yendo al límite. Ayer Adrián Figueras sufrió una expulsión Y el equipo se quedó, claro, se quedó sin su hombre referencia y le costó mucho y acabó perdiendo en la pista de Alcobendas. Es complicada, pero tampoco no se le puede pedir más. Es que miramos la clasificación, excepto si está el Barça por en medio, yo ya no me atrevo a hacer ningún pronóstico, ningún partido, sea quien sea, porque puede pasar de todo. Pero va a haber motivos, hay que ver, solo un par de lesiones, una lesión puede destrozar a un equipo. Ya vimos a Banca de Mar, hizo un gran partido el líder de Cuenca, pero además se notó que la segunda parte no tenía gasolina, que se la había dejado en Bucarest. Está todo muy complicado, pero también muy muy bonito. Y Granollers, yo siempre digo lo mismo, lo han hecho muy bien últimamente, sobre todo porque han sabido sanear su economía, han mantenido la cantera en momentos muy difíciles, y tiene un equipo que está bien, pero tiene el equipo pues para luchar, y si lo hace muy bien, muy bien, y si no, no. Yo creo que lo tienen que hacer sin ninguna presión, y oye, que te toque el Gorenje-Belenje, pues a jugarlo y que pase lo que pase.
Luis, mi Ángel, soy Emilio. Bueno, ya nos lo habéis explicado casi todo, y además muy bien explicado, como no podía ser de otra forma. Yo, por poner alguna guinda distinta, qué bien pinta este Barcelona en Europa, con dos equipos, que es el único que por plantilla no echa a faltar algún descanso que otro entre Liga Española y competición europea, porque Luismi irá a ganar a Macedonia, a Skopje, con esa facilidad al Vardar, no está al alcance de casi ninguno este año, ¿eh?
No, la verdad que el Barça cada día que pasa, cada semana que pasa, le vemos algo mejor en algunas situaciones, ¿no? Cada vez va subiendo el nivel. Ahora ha mejorado muchísimo para mí. Yo hace poco os comentaba que el centro de defensa me inquietaba, hacía muchas pruebas Pasqui, pero ahora ya ha conseguido una fiabilidad defensiva y ayer lo demostró, ¿no? Porque Vardar no es fácil de frenar y sobre todo en su feudo estaba haciendo una buena temporada. No había perdido ningún partido en su casa y entonces el hecho está en que ahí se cerró muy bien en defensa, paró muy bien Gonzalo y luego pues la velocidad que le imprime su juego el Fútbol Club Barcelona esta temporada es tremenda y casi imposible de parar. Esta es la diferencia con respecto a otras temporadas. Lo que Pasqui quería conseguir este año distinto a las otras temporadas, para mí está centrado en la velocidad. Por supuesto, fuerza defensiva, eso es evidente en balonmano, si no tienes fuerza defensiva no haces nada, pero sobre todo la velocidad, la transición defensa-ataque es ahora impresionante, ¿no? Y eso va a ser muy difícil de parar para cualquier equipo, ¿no? A mí me gustó mucho el Fútbol Club Barcelona, por eso, por su evolución constante y que está alcanzando unos límites apasionantes, ¿no? Por ejemplo, lo mismo, ahora todo el mundo dice Barcelona-PSG, ¿qué diferencia hay ahora en el PSG contra el Barcelona? Barcelona de Pasqui está hecho, el PSG de Raúl González está intentando meter sus conceptos del balonmano, Raúl, a un equipo de estrellas como es el PSG, ¿no? Ese partido entre PSG y Flensburg, pues fíjate cómo fue, tremendo, apasionante, se decidió en el último segundo con un ataque de 7 contra 6, acabando finalizando en el extremo por Hensheimer, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta mucho, es apasionante la Champions League y el Barcelona, por supuesto, está alcanzando unos límites extraordinarios.
Yo, Ángel, por poner una peguita, que el Barcelona esté en el mes de noviembre así, ¿qué va a pasar en la primavera cuando se deciden todas las habas?
Bueno, sí, esa es la pregunta del millón, pero bueno, yo creo que eso lo está manejando bien.
Sí, no, Pasqui es un estratega de eso, lo ha demostrado.
Este año yo creo que, si ten en cuenta que el año pasado por estas alturas decíamos al revés, qué mal que está el Barça, qué dudas, pero bueno, estará bien cuando llegue el momento. Llegó el momento y ganó el Montpellier. O sea, nunca se sabe. Lo que sí está claro es que le están respetando las lesiones, se ha podido hacer el trabajo que él quería. Como decía Luis, es verdad, te estaba fallando el centro de la defensa, pero bueno, porque Xavi Pascual estaba buscando cosas, las ha encontrado y realmente yo, es cierto que el partido de ayer contra el Vardar, yo la primera parte, hace tiempo que no veía un Barça tan bien. Es que yo creo que fue casi prácticamente perfecto, especialmente en defensa. En defensa fue algo increíble, es que aquello era un muro y después estaba Gonzalo que lo paraba todo. Yo creo que lo está llevando bien. Había hecho una serie de fichajes, él tenía muy claro las cosas. El año pasado no le salieron muchas por las lesiones, esta estuvo a puntes, cambió un poco el equipo y es lo que dice, es defender y correr mucho. Ha fichado centímetros, ha fichado velocidad y quiere que sea un juego envenenado, que no se pueda ni respirar, y lo está consiguiendo. Y yo creo que físicamente sí, no hay lesiones y harán bien. ¿Qué pasa? Que después tendremos por en medio un campeonato de selecciones y ya sabemos que eso puede alterar todo en el mes, a partir del mes de febrero. Pero yo creo que están trabajando bien, tranquilos, pero bueno, habrá que ver, porque ahora enseguida tenemos un Barça-Vardar. Pues a lo mejor lo que estamos diciendo hoy no vale dentro de 7 días, porque también es un grupo que está muy igualado, que puede pasar todo. Realmente este Barça está pintando muy bien, mucho mejor que el año pasado.
A ver, Ángel, sin ser triunfalista, ¿estamos en el inicio de otro Dream Team, como él ha ido por ahí?
No, yo Dream Team...
Solo
no
hay uno, ¿verdad?
Garantías. Sí, bueno, Dream Team hubo uno y después puede haber 500. Si quieres, a cada uno le puedes poner y seguramente en Francia le dirán al PSG. No, yo no creo, y además estamos en otra época, en otro tipo de campeonato. Dream Team, es muy complicado que haya un equipo que tenga el dominio y que tenga aquel... Lo que sí que veo, y es que respecto al famoso Dream Team azulgrana, el compromiso de todos los jugadores y que hay un bloque. Están yendo todos a lo mismo, han comprendido enseguida y aceptan la idea que les viene marcada por el entrenador, y eso es muy interesante. Pero, ostras, Dream Team son palabras mayores. El Dream Team hay que ganárselo varios años y con títulos y juego, y esto hay que demostrarlo, no hay que decirlo.
Oye, Luismi, hablábamos antes del Paris Saint-Germain, que está intentando, Raúl y Jota, bueno, pues recomponer ese equipo tácticamente, llevarle por donde ellos quieren. Pero ¿no crees tú que haya mucho gallo dentro del gallinero no es beneficioso?
Bueno, según, ¿eh? Porque de todas formas, fíjate, Raúl vivió la experiencia de Balomano Ciudad Real, donde también era una plantilla de 18 superestrellas, ¿no? Y entonces es asumir lo mismo que estabais hablando para el Fútbol Club Barcelona, que todos sepan lo que tienen que hacer, dónde está cada uno, y a partir de ahí pues evolucionar con respecto a los criterios que tiene, a los conceptos que tiene de juego el entrenador, lógicamente, aunque el entrenador también se tiene que adaptar un poco a los jugadores que tiene. No tiene Raúl González un central como tenía en Bardar o como tenía en Ciudad Real junto con Talán, porque Sagosen es distinto a un central tipo, por ejemplo, Sindri, que tenía en Bardar la pasada temporada, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente se tiene que ir adaptando. Ha perdido a Nikola Karabatic, que son palabras mayores también para el PSG en los últimos partidos, y va a tener una ausencia que tiene que ir trabajándola. Esas cosas pues se notan, ¿no? Han entrado jugadores nuevos. Vamos a ver cómo... Él tiene el concepto claro en ese defensa 6-0, está Viran Morros ahí junto a Luka Karabatic, y luego pues la fuerza de Sagosen, la de Hansen. La parte del zurdo, pues ahí hay alguna que otra duda, pero bueno, tiene un gran equipo y poco a poco va a estar ahí, va a ser uno de los favoritos, lógicamente, para mí tiene lo importante es ganar siempre también, vamos a ver si en el momento que tú estás haciendo construyendo en un equipo de estrellas tu concepto del balonmano, pero vas ganando, vale que con el Flensburg sufrió lo indecible y al final ganó en el último instante, bueno, pero ahí está, líder e invicto todavía en su grupo, en el grupo B, y junto al Barcelona yo les veo que son los máximos favoritos, aunque siempre equipos como Kielce, que va subiendo después de recuperar Talán las lesiones, me gustó mucho el partido de esta jornada del Kielce, y Szeged, que también tiene un gran conjunto esta temporada, pueden ser las sorpresas para estar en Colonia.
Yo creo, además, sí. Si me permitís, yo creo que con la llegada de Raúl y de Jota, lo que se ha ganado también es en mano izquierda y en mano derecha, que muchas veces en un equipo de tanto gallos es muy importante, ¿eh? Y conociéndolos un poco, a mí me da la impresión de que es lo que ha ganado el PSG. Después hay otra cosa que, bueno, luego hay que ver cuando vaya pasando la temporada, porque todavía queda mucho, ¿no? Y es que hay una serie de equipos que en determinados momentos pueden estar muy igualados, y hay que ver cómo se llega a esa parte final, donde a la hora de elegir a cuatro puede ser entre seis, y pequeños detalles es lo que va a elegir a esos cuatro y va a dejar a dos o tres fuera, ¿eh?
No, es que también desde mi punto de vista hay dos tipos de equipos en la Champions: el que solamente le vale ganar, a partir de ahí ya es o no es un éxito, y el equipo para el cual es un éxito estar en Colonia. Entonces estamos hablando de que París, Barcelona y pocos más tienen casi como obligación ganarla, y para el resto ya es una gran temporada el estar en Alemania en la Final Four.
No, eso que apuntas es así, Juan Carlos. O sea, hay equipos que tienen la obligación ineludible para no fracasar, fíjate que es una palabra un poco dura, no estar en Colonia, y otros que se dan con un canto en los dientes con estar en Colonia. O sea, es el
para
matiz,
dudas,
¿eh?
De todas formas, os quería decir que para dudas las que tiene Veszprém, ¿eh? Veszprém es un ciclo más o menos acabado, y ahí a David Davis pues le ha caído casi, digamos así, un marrón, ¿no?
Le han metido un marrón, sí.
Porque solucionar un equipo grande, grandísimo, que han sido Veszprém, y con unos jugadores que ya están acabando su ciclo, y un equipo que tenía, que metía unas piezas, Branies, que trajo de Alemania, y otros que ya están fichados para el año que viene, que también proceden de Alemania. Vamos a ver cómo se reestructura y si hay paciencia con respecto a estos últimos partidos, que supongo que David Davis está sufriendo muchísimo para levantar el ánimo de este equipo, ¿no?
Pero es que con el Veszprém estoy viendo que se repite la historia que ocurrió en su día con el Celje, ¿no? Que del todo a la nada en menos de 3 años.
Bueno, son equipos que viven de las situaciones, ¿no? El dinero público hizo un equipo grande con el Veszprém, y bueno, ahí pues cuando dependes de eso, vamos a ver si el tema económico lo mantienen, y luego que los ciclos pasan, eso es evidente, ¿no? Y hay que cambiar jugadores. Hay jugadores ya veteranos como Laszlo Nagy o como Illies, etcétera, que tienen que ir ya buscándosele un recambio, y a veces los recambios pues no llegan a ser acertados, o no hay jugadores contrastados para superar, por ejemplo, a Laszlo Nagy, que esto es casi imposible, ¿no? Pero bueno, ahora Veszprém tiene que rehacerse y reinventarse otra vez, ¿no?
Ángel, pero el que más sorprende es el Montpellier, un solo punto de campeón de Europa a ir último en su grupo.
Sí, ni fue normal seguramente que ganara la Champions, y que se la mereció mucho porque jugó muy bien, yo creo que jugó a un nivel excesivo, ni tampoco lo de ahora. Pero si miramos, no solo que haya perdido a Ludovic Fàbregas, que era un referente, y ya se está demostrando, porque en el Fútbol Club Barcelona está dando un rendimiento extraordinario. Pero es también porque ha tenido lesiones. Es que ha tenido lesiones de jugadores importantes. Se le junta Liga y Champions. Eso a lo mejor lo puedes, durante una temporada lo puedes ir salvando. Pero, ostras, el nivel que tiene el Montpellier... no se es para estar con un punto, seguramente. Pero tampoco ninguno debe pensar que va a repetir título ni antes de empezar la temporada. Sorprende, pero yo creo que a ver, a partir de febrero sí sube un poco. Porque el grupo... Bueno, está claro que Barça, Rijnekar, Kielce y Vardar comen aparte, pero bueno, con la crisis del Veszprém, pues aquí hay 2 puestos todavía que están muy abiertos, y el Montpellier en cualquier momento, recuperando a todos los jugadores con el entrenador que tiene el bloque, puede subir un poquito para arriba. Pero ya son equipos que dependen de si un par de jugadores lesionados, se lesionó el lituano, se lesionó Simonet, volvió antes a lo mejor de tiempo. Claro, son muchos problemas para un Montpellier. Eso es la fuerza que tienen equipos como el Fútbol Club Barcelona o el Paris Saint-Germain, ¿no? Que a lo mejor tienen una lesión, 2 lesiones y las pueden salvar. No está Nicola Karabatic y el PSG sigue funcionando. El Barça solamente a lo mejor 3 jugadores, no, pero uno en algún momento lo podría solventar, pues el Montpellier, ¿no? Está todo muy duro. Lo del Veszprém, hablamos de una crisis, pues eso indica que no es muy fácil mantenerse en la élite durante muchos años. Yo es una de las cosas... Por ejemplo, cuando el Fútbol Club Barcelona el año pasado cayó eliminado y no llegó ni de lejos, cayó en octavos ni a la Final Four, se echaron todas las manos a la cabeza. Pero es que el Fútbol Club Barcelona ha vivido de reconversión continua en los últimos años, porque se fue Karabatic, parecía que dejaba allí un vacío que no se llenó, se llenó. Ahora Xavi Pascual se ha reinventado y ha buscado nuevos jugadores y una nueva fórmula de jugar mucho más rápido. Eso es un poco la obligación y lo que realmente marca que el equipo es grande, que sabe mantenerse en las crisis y cuando están muy, muy, muy bien.
Luismi, tu señor Bogdan Benta, alcalde de Kielce, ¿eso puede facilitar, puede ayudar al Kielce de Talán, que a principio de temporada, según su presidente, su manager, su fantutum, se tambaleaba económicamente?
Hombre, si un hombre del balonmano como tú dices, mi señor Benta, no soluciona el tema, pues ¿quién lo va a solucionar, no? Un hombre que además estuvo ligado a este equipo, ¿no? Pues bueno, ojalá sea así y no se pierda un proyecto bonito, un proyecto que fíjate, llegó al Kielce a lo más alto, ¿no? En Europa, y yo supongo que con Bogdan Benta ya habrá dialogado, seguro el presidente de Kielce, y es la persona idónea pues para que el balonmano sea sigue siendo fuerte en la localidad polaca, ¿no? El equipo de Talanduse Valles, que como decía antes, pues está ya recuperando lesionados y el otro día pues vimos un buen partido, además con los dos hermanos de Duse Valles jugando muchísimos minutos. Dani está jugando mucho a causa de las lesiones también y por eso llegó este año y está jugando mucho en defensa y en ataque y eso le va a venir fenomenal en su evolución constante. Y luego el descubrimiento de un Calarek en el pivote, ¿no? Ahora ya tiene muchos menos minutos Julen Aguinagalde, y aunque cuando sale sigue siendo Julen, pero Calarek en defensa-ataque, en el centro de defensa y en ataque, está siendo para mí uno de los descubrimientos. Pero no me quería hoy ir sin un apunte. Sí. ¿Me dejáis, no?
Sí, sí.
Estoy viendo en Francia una temporada impresionante de Nico Mindeguía. Impresionante en el Chambéry, que es la revelación esta temporada de la Liga Francesa. Y tenía ganas de comentarlo, porque Nico es un jugador que siempre me gustó, es un jugador que pasó muchos problemas, tuvo una lesión importante, y que parece que todos nos habíamos olvidado de él desde que despuntaba muy jovencito, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que estuvimos hablando con su familia para llevarle a Ciudad Real, etcétera. Y la verdad que esta temporada le he visto algún partido y está siendo espectacular. El pasado ha sido nombrado el mejor jugador del mes en la liga y la verdad que ahí tenemos otro nuevo jugador central para el futuro impresionante, porque está jugando a un nivel extraordinario.
Fíjate, Luismi, soy Emilio, hablas de Nico Mindeguía, pero no nos podemos olvidar de un Dani Sarmiento también en la Liga Francesa. Hay una serie de centrales de estos jugones nuestros que están destacando una barbaridad, ¿eh?
Claro, pero Dani, por ejemplo, sigue su nivel, ¿no?
Estaba más consolidado, quieres decir.
Nico Mindeguía me daba la impresión de que nos habíamos olvidado todos, ¿no? Porque sí, tuvo un momento que llegó a la selección, yo creo, y bueno, estuvo ahí bien y tal, pero tuvo lesiones, se fue a Francia, quedó un poquito, el Chambéry no pasó unas temporadas muy buenas, y de repente la explosión del Chambéry coincide con la explosión como central de Nico Mindeguía. Y está haciendo una temporada extraordinaria, como el partidazo, por ejemplo, esta semana de Marc Cañellas, ¿eh? El partidazo de Christian Sanz frente a Vespres, con sus 5 goles, últimamente está siempre en 4 o 5 goles, y además como dirige al equipo con una velocidad tremenda que tiene este equipo de Lindgren, ¿no? Entonces, hay otro de los jóvenes centrales, este sí que es muy joven, pero que tiene por delante un futuro arrollador, ¿no?
Bueno, pues solo se lo soplaremos a Jordi Rivera, aunque él ya creo que lo sabe,
bueno,
pero se lo vamos a decir, ¿eh? Seguro, seguro.
Ya sabe el rendimiento de Nico, sabe el rendimiento de Marc.
Bueno, Jordi, pues ya sabes, Luismi y todos los amigos de Rosca, te decimos que hay un montón de jugadores por ahí que están a un nivel superior.
Lo que sí que tiene que ser, y es una gozada, Luismi Ángel, es que te pones a echar cuentas y nos sobran jugadores para llevar a la selección española. Es una gozada.
No, es que la cantera funciona y el talento siempre lo ha habido, porque hay muy buenas bases. Sí, el problema seguramente no lo tenemos para buscar centrales o para buscar extremos o jugar o laterales que sepan jugar pivotes. El problema que tenemos aquí, y ya lo sé que alguno dirá, hombre, ya estamos siempre con lo mismo. No, es cierto, es el problema de centímetros. Es que mirar un poco hoy la Champions League y, ostras, que tú ves que los centros de la defensa son de 2 metros para arriba.
No tenemos, Ángel, un Cristofán de esos que son 2'47 o 2'58.
Bueno, sí, pero no, ya te hablo del Letón, que esto ya es casi básquet, pero nos estamos habituando a ver gente de 2'03, 2'01 fácilmente. Y eso es un poco lo que le puede faltar a la selección española, tener, y no te digo todos, pero sí tener 2-3 personas con más de 2 metros, pues que seguramente ayudarán mucho. Porque esto es un poco, está pasando en todos los deportes, pues que los atletas son cada vez mayores, de más peso, y lo cual no les quita habilidad. Porque antes veíamos una persona de 2'05, uy, este es un tronco, no se mueve, no sabe fintar, ¿no? Y los de 2'03, 2'05 fintan igual que el de 1'90, bueno, perdón, 1'75. Pero bueno, talento, y lo interesante, yo me quito ya de estos temas de los 2 metros que siempre hablamos, lo interesante es que creo que se está demostrando que hay una base de sitios donde se sigue cuidando el balonmano, y si hay base, tienen que salir talentos, sin duda.
El problema, Luismi, antes era buscarlos, ahora es que nos sobran.
Bueno, nos sobran para el concepto nuestro, ¿no? Sí. Como decía Ángel, precisamente lo de la altura, ¿no? Ese es un tema que hemos comentado muchísimas veces y llevamos años hablando de lo mismo, ¿no? Que hay que buscar operación altura, ¿no? Pero bueno, no nos podemos comparar con otros países donde los chicos pues salen fuertes, altos y grandes y bueno, pues hay que jugar con nuestras piezas, ¿no? Y bueno, nuestro concepto es así, pero luego, por ejemplo, decimos, el balonmano español es un balonmano de táctico al máximo, una técnica individual, muy jugón, etcétera, etcétera. Pero luego ves a entrenadores españoles fuera, por ejemplo, ves a Pastor, hace su concepto, pero tiene un bombardero como Bodo, ¿no? Luego ves a Talan, tiene su concepto, tiene un bombardero como Mamić. Ves a Raúl y a Jota, que están juntos en el Paris Saint-Germain, y fíjate, Michael Hansen. O sea, que quiero decirte que el estilo español... también puede jugarse con un bombardero, un lanzador y un tío grande en el lateral izquierdo o en el lateral derecho. Por eso te digo que tendríamos que cuando hacemos esas selecciones de jugadores desde la base, por ejemplo, ahora están con los de 2001, tal y cual, entonces pues dices... vamos a ver estos chicos que están jugando, que tienen calidad, pero también busquemos grandes, también busquemos los altos, aunque tengamos que enseñarles muchas horas más y trabajar muchas más con ellos, porque el lanzador es necesario en un equipo de balonmano hoy en día. Ayer, por ejemplo, en Alcobendas, pues Alcobendas juega muy bien, muy bien, muy bien, pero si no son los lanzamientos de Asier Nieto, que es un chico más alto y tal igual, pues no tiene nada que hacer contra el balonmano Granollers, ¿no? A pesar de que el Granollers se descompuso con la roja de
Figueras.
De Adrián Figueras, exacto. Entonces dices bueno, pero un lanzador siempre es importante en el balonmano. Si todo es contactar, entrar, golpear contra la defensa, entrar, una vez ganarás, porque somos muy buenos, tenemos un balonmano buenísimo y ganaremos en ocasiones, como ganamos el europeo, como ganamos los mundiales, pero lo normal es que al final contra equipos, acordaros de aquella final europea contra Alemania, que chocábamos y era chocar contra un muro, pero necesitábamos el lanzador y ellos con el lanzapiedras de Julius Kahn o Hafner nos ganaron. Ese es el balonmano. El balonmano sí, quizás al que nos gusta es el nuestro, pero no estaría más tener un lanzamiento exterior potente, ¿no?
Luismi, como siempre, un placer hablar contigo, un fuerte abrazo, amigo.
Un placer estar con vosotros, hasta siempre.
Ángel, lo dicho, hasta otro día y un fuerte abrazo por estar con nosotros, amigo, hasta otro día.
Un abrazo y cuídate.
Sí, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, 16 jugadoras y 2 invitadas, ha llamado el seleccionador femenino Carlos Vives con vistas al europeo de Francia de este mes. Primero está el torneo de Alicante, ¿verdad?, como banco de pruebas, para una selección joven. El relevo generacional inevitable y las lesiones hacen que estas guerreras pues sean eso, nuevas guerreras. Suerte y aplicarse, que el toro es bravo.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana, ¿con quién lo haces mañana? ¿Con Albert?
Sí, con Albert.
Que tire Albert mañana, sí. Que se lo gane.
Mañana tenemos un apasionante, el Betis Anaitasuna, Fútbol Club Barcelona, muy, a las 8:30. Bonito. Sí, muy bonito, en Gol Televisión a las 8:30.
Pues que tire Albert, que se lo gane.
Juan Carlos, sí. Un abrazo. Venga, Chema, hasta la semana que viene.
Que hable Albert, que también lo hace bien. O sea que nada, tú descansa, cuídate.
Venga, un abrazo, hasta luego. Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor. Espero mejor de vos.
Hombre, yo creo que estas cosas pasan. Lo que pasa es que cuando te pilla en el momento, pues estás con la voz como la tienes, como si fueras una plañidera. Pero ¿qué vamos a hacer? Esto pasa. Los que trabajáis con la voz es así. Y muy importante eso que has dicho al principio del programa, de 2 partidazos que hay muy decisivos en la Champions. El Barcelona tiene que consolidar su victoria en Macedonia recibiendo al Vardar. Y fundamental para además ganar a los finlandeses del Cox este, ¿eh? Sí. Porque si no, se le complica del todo.
Bueno, pues nosotros volvemos la semana que viene para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, porque va a haber competiciones europeas, masculinas y femeninas, por todo el alto. Esperamos daros buenas noticias y tener mejor voz. Disculpar la voz, pero son cosas que pasan. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!